Mi nombre es Rubén. Llevo más de 15 años manejando tráileres a lo largo y ancho de México. He cruzado la frontera más veces de las que puedo contar y conozco cada atajo, cada curva peligrosa y cada tramo de carretera que es mejor evitar, especialmente en la madrugada. Pero hay algo que aprendí demasiado tarde. No importa cuánta experiencia tengas, cuando el diablo te pone un lazo en el camino, ya no hay marcha atrás. Esa noche estaba en Monterrey, esperando la confirmación de mi último encargo del día. El cliente demoró en dar la luz verde, y para cuando recibí la orden, ya pasaban de las 2 de la mañana. Tenía que llevar un cargamento de autopartes hasta Laredo, una ruta que cualquier transportista en su sano juicio evita recorrer de noche. Pero el pago era bueno, y a esas alturas, lo único que quería era terminar mi jornada y largarme a dormir. Salí del parque industrial en Guadalupe y tomé la carretera rumbo a la frontera. Apenas había tráfico, solo algunos autobuses de línea y uno que otro tráiler rezagado. Todo estaba en calma, pero los que manejamos de noche sabemos que la verdadera amenaza no viene de la carretera, sino de lo que acecha en la oscuridad. Una hora después, pasando por Sabinas Hidalgo, me di cuenta de que una camioneta venía siguiéndome. No era raro. A veces otros conductores usan la luz de los tráileres para guiarse en la negrura del camino. Pero algo no cuadraba. La camioneta no intentaba rebasarme ni mantenía una distancia prudente. Se pegaba a mi caja como una sombra persistente. Decidí probar algo. Cambié de carril lentamente, esperando que el conductor pasara. Nada. Bajé la velocidad, incluso llegué a los 40 kilómetros por hora, lo suficiente para que cualquiera se desesperara y rebasara. Pero no, la camioneta también redujo su velocidad. Mi instinto me decía que algo estaba mal. Apagué momentáneamente las luces para ver si la camioneta hacía lo mismo. No lo hizo. Sus faros se mantuvieron firmes, iluminando la parte trasera de mi tráiler. Me recorrió un escalofrío, pero no era por el frío nocturno. Algo dentro de mí me decía que debía largarme de ahí cuanto antes. Aceleré. El motor rugió bajo mis pies y el tráiler respondió con la potencia acostumbrada. Pero la camioneta también aceleró, sin vacilar, pegándose a mi caja como si fuera una extensión de mi propio vehículo. Me sudaban las manos. No podía llamar a nadie. La señal en la carretera era intermitente y la Guardia Nacional no suele patrullar esta ruta a estas horas. Entonces vi algo que me heló la sangre. Unos metros adelante, sobre el acotamiento, había un retén improvisado. No tenía patrullas ni agentes visibles, solo unos conos naranjas y dos hombres con chalecos reflejantes, agitando linternas para que me detuviera. Supe en ese momento que no eran autoridades, no era un retén real. Intenté hacer lo único que en cualquier conductor experimentado haría en mi lugar, fingir que no los había visto y pasar de largo. Pero en cuanto traté de evadirlos, la camioneta que me seguía se me emparejó de golpe y empezó a cerrarme el paso. No tenía salida. Me forzaron a frenar. Las llantas rechinaron contra el asfalto. El tráiler se sacudió con violencia hasta detenerse. Apenas me estaba recuperando del impacto cuando vi que los hombres del retén improvisado corrían hacia mí. Ya no llevaban los chalecos reflejantes. Ahora solo eran sombras en la noche, y en sus manos brillaban las siluetas de armas largas. Uno de ellos golpeó con fuerza la ventanilla de mi puerta. «¡Bájate, cabrón!», gritó. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Sabía cómo funcionaban estas cosas. Si me bajaba, estaba muerto. Si me resistía, estaba muerto. Tenía que pensar en algo rápido. Uno de ellos se fue a la parte trasera del tráiler, probablemente revisando qué llevaba. El otro seguía dándole golpes a la puerta con la cacha de su arma. «¡Bájate o te bajamos a balazos! El motor todavía estaba encendido». Apreté el volante con fuerza. Si iba a morir, al menos lo haría dando pelea. Pero justo cuando estaba a punto de meter reversa y estamparme contra la camioneta que me había estado siguiendo, la radio interna del tráiler crujió con interferencia. «No te bajes, cabrón. Arráncate en cuanto puedas». Mi piel se erizó. La voz en la radio no era de mi central, ni de ningún compañero que conociera. Era una voz rasposa, desconocida, y lo peor de todo, venía desde dentro del tráiler. El hombre fuera de mi puerta escuchó la radio y frunció el ceño. Volteó hacia su compañero como si esperara una explicación, pero este solo negó con la cabeza. Algo en esa transmisión lo había inquietado. Aproveché su distracción, solté el freno de mano y pisé el acelerador con toda mi fuerza. El tráiler rugió como una bestia furiosa y se lanzó hacia adelante. El hombre que estaba en mi puerta apenas tuvo tiempo de apartarse antes de que la caja trasera lo barriera como una hoja en el viento. Sentí el golpe seco en la parte trasera y no quise mirar el retrovisor. La camioneta que me había estado siguiendo trató de bloquearme, pero no pudo reaccionar a tiempo. Pasé entre los conos, derribando el falso retén y dejando atrás a los otros sujetos que no tardaron en dispararme. Las balas rebotaron contra la caja, pero para cuando intentaron reaccionar, ya me había alejado. No sé cuántos kilómetros manejé sin detenerme, pero cuando finalmente me atreví a mirar el retrovisor, la carretera estaba vacía. La camioneta había desaparecido. No había rastro del retén. No había luces en la distancia, solo la carretera interminable y el eco de mi propia respiración agitada. Finalmente llegué a la frontera, temblando, sudado y con el cuerpo adolorido por la tensión. Cuando entregué el tráiler, el encargado de la bodega me miró con extrañeza. «¿Qué te pasó? Pareces haber visto un fantasma». No respondí. No tenía sentido contarle lo que había vivido. Nadie me creería. Esa fue la última vez que manejé de noche por la carretera Monterrey, Nuevo Laredo. Nunca supe quién me habló por la radio. Nunca supe por qué se asustaron tanto los del retén cuando la escucharon. Pero una cosa es segura. Si alguien en la carretera te dice que no te bajes, más te vale obedecer. Porque hay cosas peores que los hombres armados en la oscuridad. Me llamo Gustavo, tengo 36 años y vivo en la Ciudad de México. Trabajo en una empresa de logística y, aunque el sueldo no es malo, la presión es constante. Para despejarme un poco, decidí tomarme un fin de semana en Querétaro con mi esposa, Ana, y nuestro hijo de 6 años, Emiliano. El plan era simple: salir temprano el viernes, llegar a una cabaña rentada en las afueras de la ciudad y regresar el domingo después de comer. El viaje de ida transcurrió sin incidentes. La carretera México-Querétaro es una de las más transitadas del país, llena de tráileres, autobuses y coches particulares. Nos detuvimos en una gasolinera para cargar combustible y comprar unas botanas. Mi esposa iba relajada viendo el paisaje y Emiliano se entretenía con una tablet en el asiento trasero. El fin de semana fue agradable. Nos alejamos del ruido de la ciudad, comimos bien y descansamos. Para la vuelta, decidimos salir ya entrada la noche para evitar el tráfico de la tarde. Craso error. Pasábamos por un tramo solitario de la autopista cuando noté el problema. El indicador de gasolina parpadeó en rojo. ¡Maldita sea! Revisé mentalmente mis últimas paradas y me di cuenta de que había olvidado cargar gasolina antes de salir. El próximo expendio estaba a unos 10 kilómetros, pero no tenía seguridad de llegar. ¿Todo bien? Preguntó Ana notando mi incomodidad. Sí, sí, solo que nos estamos quedando sin gasolina. ¿Y cuánto falta para la próxima gasolinera? No sé exactamente, pero no creo que lleguemos. Suspiró y revisó su celular. Sin señal. Avancé lo más que pude, pero el coche empezó a dar tirones hasta apagarse por completo. En la derecha, un camino de terracería se adentraba en la oscuridad. Más adelante, un par de luces parpadeaban. Con suerte, era la caseta de cobro o una estación de servicio. «Voy a caminar hasta allá», dije. «No tardaré mucho. Y si nos quedamos aquí mejor, a lo mejor pasa alguien y nos ayuda. No quiero arriesgarme. Además, no es tan lejos». Ana dudó, pero asintió. Me puse la chamarra y salí del auto. La carretera estaba prácticamente desierta. Solo el zumbido de los postes eléctricos y el eco lejano de motores en el viento rompían el silencio. El trayecto a la caseta se me hizo eterno. Caminé con paso acelerado, atento a cualquier ruido. Pasaron un par de coches, pero iban demasiado rápido como para detenerlos. Cuando llegué, vi que la caseta estaba casi vacía. Solo un par de empleados jugaban en sus celulares. Expliqué la situación y me vendieron un bidón con gasolina. Antes de irme, uno de ellos me miró con extrañeza. «¿Dices que dejaste tu coche en el kilómetro 238?» «Sí, justo al lado del camino de terracería. Nadie se para ahí a estas horas. Pues yo no tuve opción», dije con una risa incómoda. El otro empleado, un hombre mayor, me miró con seriedad. «No es buena idea. Regresa por la carretera principal. No camines por la orilla». No respondí. Me limité a tomar el bidón y emprender el camino de vuelta. Al llegar al kilómetro donde había dejado el coche, me quedé inmóvil. No estaba. El espacio donde lo había estacionado estaba vacío, sin rastros de huellas o luces en la lejanía. No había señales de Ana ni de Emiliano. El pánico me golpeó de golpe. Dejé caer el bidón y corrí en círculos, buscando cualquier indicio de que mi familia estuviera cerca. «¡Ana!», grité. «¡Emiliano!». «¡Nada!». Saqué el celular y marqué a Ana. Apagado. Marqué de nuevo, una y otra vez, con la desesperación creciendo en mi pecho. No podía haber desaparecido. No en cuestión de minutos. Corrí de regreso a la caseta. Los empleados aún estaban ahí. «¡Mi coche desapareció!», exclamé sin aliento. Los dos hombres intercambiaron miradas. El más viejo fue quien habló. «Te dije que no era buena idea. No me jodas. Mi esposa y mi hijo estaban dentro. Llama a la Guardia Nacional», dijo el más joven. Saqué el celular y marqué al número de emergencias. Intenté explicar la situación, pero la operadora sonaba escéptica. «Señor, ¿podría indicarnos nuevamente el punto exacto donde dejó su vehículo?» «Kilómetro 238, cerca de un camino de terracería». Hubo un silencio. Luego, la operadora habló con voz baja. «Señor, en ese tramo, nadie se detiene a esas horas». Me quedé sin palabras. «Enviaremos una patrulla, pero ¿está seguro de que su vehículo y su familia estaban ahí?» «Por supuesto que sí. No me lo estoy inventando. Por favor, manténgase en la caseta y espere la llegada de la patrulla». Los minutos se volvieron una eternidad. No podía quedarme quieto. Caminaba de un lado a otro, con el corazón latiéndome en las sienes. Los empleados de la caseta no decían nada, pero su silencio me pesaba más que cualquier palabra. Cuando la patrulla de la Guardia Nacional llegó, los oficiales me hicieron las preguntas de rutina. Luego me pidieron que los llevara al punto exacto. Conforme nos acercábamos, la angustia crecía en mi pecho, pero al llegar, la escena me heló la sangre. Ahí estaba mi coche, tal como lo había dejado. Mi esposa y mi hijo estaban dentro, dormidos. Uno de los oficiales me sujetó del brazo. «Señor, ¿está seguro de lo que nos dijo?» Me acerqué al coche y abrí la puerta. Ana despertó sobresaltada. «¿Qué pasa?», preguntó confundida. «¿Dónde estaban?», murmuré sin poder procesarlo. «¿Dónde íbamos a estar? Nos quedamos dormidos. Los busqué por todas partes. El coche no estaba aquí». Ana me miró con extrañeza. «Gus, Nunca nos movimos. Me alejé un paso. Los oficiales seguían observándome, serios. Uno de ellos me habló en voz baja. No es la primera vez que pasa esto en este tramo. Te recomiendo que arranques y no te detengas hasta llegar a la ciudad. Encendí el motor y conduje sin mirar atrás. Ana trató de preguntarme qué había pasado, pero no tenía respuestas. Solo quería salir de ahí. No sé qué ocurrió esa noche. No sé si fue un lapsus, una ilusión o algo más. Solo sé que cada vez que paso por el kilómetro 238 me invade una sensación de vacío, como si en algún rincón de esa carretera todavía existiera otra versión de mí corriendo desesperado buscando un coche que nunca se movió y preguntándose, tal vez para siempre, qué demonios le pasó a su familia en aquellos minutos perdidos. La carretera se extendía interminable frente a nosotros, iluminada solo por los faros del autobús y la luz mortecina de la luna. Salimos de Morelia pasadas las 9 de la noche, con destino a Lázaro Cárdenas. El autobús iba casi lleno, un grupo variopinto de pasajeros, trabajadores cansados, familias de regreso a casa, estudiantes con audífonos, y un par de turistas extranjeros que dormitaban en los últimos asientos. Desde el principio noté algo extraño en los choferes. Eran dos hombres fornidos, de aspecto rudo, con uniformes que parecían ligeramente fuera de lugar, como si no fueran exactamente su talla. El principal, el que manejaba, tenía un bigote grueso y manos curtidas por el sol. El otro, de mirada fría, llevaba una gorra baja que le cubría la frente. No hablaron mucho entre ellos ni con los pasajeros. El viaje transcurría con normalidad hasta que cerca de Infiernillo noté algo raro. El autobús redujo la velocidad y tomó una desviación. ¿Por qué estamos saliendo de la autopista? Le pregunté a la mujer sentada a mi lado, una señora de unos 50 años. No sé. Tal vez un accidente más adelante, respondió con tono despreocupado. Pero la carretera por la que entramos no parecía una alternativa viable. Era un camino angosto y mal pavimentado, apenas visible entre la maleza. Los demás pasajeros también empezaron a inquietarse. Un hombre de cabello canoso se puso de pie y caminó hasta los conductores. Oigan, ¿por qué tomaron este camino? ¿No es mejor seguir por la autopista? El copiloto, el de la gorra, se giró lentamente. Su mirada era dura, sin rastro de amabilidad. «Óigame bien, señor. Siéntese y no haga preguntas», dijo con voz seca. Hubo un silencio tenso. El hombre, canoso, frunció el ceño, pero no dijo nada y regresó a su asiento. Los minutos pasaban y el autobús seguía internándose en la oscuridad. La vegetación se hacía más espesa, la carretera más estrecha. Ahora todos susurraban entre sí. Algo no estaba bien. Yo también sentía el corazón latiéndome con fuerza. Busqué mi celular, sin señal. La señora a mi lado hizo lo mismo y negó con la cabeza. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En el espejo retrovisor, el copiloto nos observaba con atención, como si estuviera analizando nuestras reacciones. Un hombre joven, de unos 30 años, se levantó de su asiento con determinación. ¡Basta! ¡Paren el autobús!, gritó. El conductor pisó el freno de golpe. La inercia nos lanzó hacia adelante. En menos de un segundo, el copiloto se puso de pie y sacó un arma. ¡Siéntense y cállense la chingada boca!, rugió. El autobús quedó en completo silencio. El joven que había hablado alzó las manos y retrocedió con cautela. El conductor apagó el motor. Todo quedó en penumbras. Solo se oía la respiración agitada de los pasajeros y el canto nocturno de los grillos. Bájense, uno por uno. Los pasajeros no se movieron. ¡Dije que se bajen, cabrones!, gritó el hombre armado apuntando al primer asiento. Un señor mayor, temblando, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Afuera, el monte se extendía en una negrura impenetrable. Uno a uno, los pasajeros descendimos. No había casas, ni luces, ni señales de civilización. Solo la carretera mal trazada y el rugido lejano de un río. «Caminen hacia allá», ordenó el copiloto, apuntando con el arma hacia un claro en la maleza. Nadie discutió. Caminamos con pasos torpes, tropezando entre las piedras. Mi mente trabajaba frenéticamente. Ya había leído sobre esto en los periódicos. Secuestros masivos en autobuses, personas vendidas al crimen organizado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un hombre al fondo murmuró: «Nos van a matar». Los choferes nos empujaron hasta una zona despejada. La luz de los faros del autobús apenas iluminaba el área. El conductor sacó un radio de su chaleco y habló en voz baja. «Los tenemos. Confirmen ubicación». Una interferencia rasposa respondió algo ininteligible. «5 minutos», dijo el conductor. 5 minutos para que llegaran por nosotros». Un chico, que no debía tener más de 20 años, sollozaba en silencio. Un niño abrazaba a su madre con fuerza. Todos temblábamos de miedo. Los falsos choferes conversaban en voz baja, dándonos la espalda. Fue ahí cuando lo vi. Detrás de nosotros, la carretera continuaba, perdida en la oscuridad. Y a unos 100 metros, las luces de un tráiler se acercaban. Mi mente gritó: «Es nuestra única oportunidad». Me acerqué al hombre canoso y le susurré: «Cuando pase el tráiler, corremos». Él me miró con ojos desesperados, pero asintió. El sonido del tráiler se volvió más fuerte. «¡Ahora!», grité, y corrí con todas mis fuerzas. El caos explotó. Los pasajeros corrieron en todas direcciones. Los secuestradores gritaron y un disparo rompió la noche. No miré atrás. Corrí como nunca en mi vida. Los que fueron más rápidos alcanzaron la carretera y agitaron los brazos frenéticamente. El tráiler frenó de golpe. El conductor, un hombre de bigote, bajó con una linterna. «¿Qué chingados pasa? ¿Nos quieren secuestrar? Por favor, ayúdenos». El conductor entendió de inmediato. «¡Suban!». Las primeras personas treparon al tráiler. Los secuestradores corrieron hacia nosotros disparando al aire. El conductor del tráiler sacó algo del asiento, una escopeta. «¡Órale, hijos de la chingada!», rugió apuntando. Los secuestradores se detuvieron en seco. Aprovechamos para subir más rápido. «¡Cierren la puerta!», gritó alguien. El conductor disparó al aire y subió de un salto a la cabina. El tráiler rugió y avanzó a toda velocidad. Nadie habló durante minutos. Todos estábamos en shock. El conductor, sin dejar de mirar la carretera, preguntó: «¿De qué línea era el camión?». «Estrella Blanca», respondió alguien con voz débil. El conductor bufó: «No es la primera vez que pasa. Llegamos a una gasolinera. Llamamos a la policía». Pero el autobús y los secuestradores habían desaparecido. Esa noche no dormí. Y cada vez que viajo en carretera, reviso 2 veces a los choferes, porque sé que allá afuera, en algún punto de la autopista siglo XXI, hay más autobuses que nunca llegan a su destino. Mi esposa y yo habíamos planeado este viaje a Acapulco por meses. Era nuestra primera escapada en mucho tiempo. Un respiro necesario después de tantas horas de trabajo y estrés. Decidimos hacerlo en grande. Rentamos un automóvil de lujo, un sedán negro con asientos de piel y todas las comodidades que uno podría imaginar. Queríamos que el trayecto fuera parte de la experiencia, una oportunidad para disfrutar del camino y alejarnos de todo. Salimos de la Ciudad de México temprano en la mañana. La carretera estaba despejada, el clima perfecto. El sol bañaba el asfalto con una luz cálida y tranquilizadora. Sentíamos que todo saldría bien. La autopista del sol se extendía frente a nosotros como una promesa de descanso. nos detuvimos en una gasolinera en Cuernavaca para comprar café y algo de comer. Mi esposa, Sofía, me sonrió mientras sacaba su teléfono para tomar una foto del auto. «Mira nada más, parecemos ricos». Sonreí, disfrutando de su entusiasmo. Nos subimos de nuevo al coche y continuamos nuestro trayecto sin prisa. Todo iba bien hasta que llegamos a una desviación antes de Chilpancingo. Fue ahí donde todo cambió. Un par de patrullas estaban detenidas a un lado del camino. Nos hicieron señas para que bajáramos la velocidad. Uno de los oficiales nos indicó que nos orilláramos. «Buenas tardes, señor. Documentos del vehículo, por favor». Le entregué mi licencia y los papeles del coche. Mi esposa, en el asiento del copiloto, me miró con incertidumbre. Había algo extraño en la actitud del policía. Su uniforme estaba sucio, el escudo desgastado. Su mirada tenía algo, no sé, como si no estuviera ahí del todo. El oficial revisó los documentos y luego nos miró con una sonrisa falsa. «Este vehículo tiene un reporte de robo». Mi estómago se encogió. «Eso es imposible. Lo rentamos en la agencia esta mañana». El policía no mostró sorpresa ni duda. «Eso es lo que dicen todos. Si no quieren acompañarnos a la comisaría, podemos arreglar esto aquí mismo». Sentí el sudor formarse en mi nuca. Miré a mi esposa, quien ya estaba tomando su teléfono para llamar a alguien. Antes de que pudiera marcar, el segundo policía, un tipo más robusto y con bigote, se lo arrebató de las manos. Nada de llamadas. Mi corazón latía con fuerza. «¿Cuánto quieren?». El primer oficial fingió dudar. $20,000. Mi esposa abrió la boca para protestar, pero le di un apretón en la pierna. No quería que dijera algo que los hiciera enojar. No traíamos tanto dinero en efectivo, apenas unos 5,000. «¿Podemos hacer una transferencia?». «Nada de eso», me interrumpió el oficial con una sonrisa burlona. «¿No traen efectivo? ¿Nada guardado en la cajuela?». «No». Los dos policías se miraron. Algo pasó entre ellos, como si estuvieran debatiendo qué hacer. El más robusto chasqueó la lengua. «Bájense del carro». Mi respiración se aceleró. «No hemos hecho nada malo», intenté argumentar. El primer oficial sacó su pistola. «No lo voy a repetir». Bajamos con las manos en alto. La carretera estaba desierta. Apenas pasaban autos cada cierto tiempo. Sofía se aferró a mi brazo. «Revisen el coche». Uno de ellos abrió la cajuela. El otro comenzó a hurgar en la guantera. Buscaban dinero. Sofía comenzó a llorar en silencio. Mi cabeza trabajaba a toda velocidad. Esto no era un simple soborno. «¿Sabes qué?», dijo el más robusto. «Creo que mejor nos los llevamos». La frase me golpeó en el estómago como un puñetazo. «No tienen que hacer esto», susurré. El más delgado me miró con diversión. «Si hubieras cooperado desde el principio, ya estarías en camino a Acapulco». Mi mente se nubló. Iban a secuestrarnos, tal vez peor. Entonces escuchamos el motor de un camión aproximándose. Fue un instinto, un impulso irracional. Tomé a mi esposa de la mano y corrimos. Corrimos hacia la carretera, hacia el camión que venía a toda velocidad. Los policías gritaron. Hubo un disparo. Sofía tropezó. La jalé con todas mis fuerzas. Las luces del camión se acercaban. El conductor pitó frenéticamente, pisando los frenos. Caímos al asfalto justo cuando el camión pasó rugiendo. El polvo se levantó a nuestro alrededor. Giré la cabeza y vi a los falsos policías corriendo hacia su patrulla. Arrancaron a toda velocidad, perdiéndose en la carretera. Nos quedamos en el suelo, temblando. El camionero se bajó, gritando, preguntando si estábamos bien. Apenas pude asentir. No recuerdo bien cómo llegamos a un retén real. La verdadera policía nos atendió, pero no parecían sorprendidos por lo que nos había pasado. Nos dijeron que ese tipo de retenes falsos eran comunes, especialmente en carreteras solitarias. Nunca atraparon a los tipos. No volvimos a rentar un auto para viajar por carretera. A veces, en las noches, me despierto pensando en qué habría pasado si no hubiéramos corrido. Si hubiéramos tenido 20.000 pesos en efectivo. Si hubiéramos sido solo otra pareja desaparecida en la autopista del sol. La mañana del sábado nos reunimos en la colonia Narvarte. Éramos cuatro. Daniel, el que manejaba, Luis, su primo, un tipo siempre bromista, Ana, la novia de Daniel, y yo, su mejor amigo desde la prepa. Íbamos a Puebla a la boda de un excompañero de universidad. Salimos a las 11 de la mañana. Todo iba bien hasta que llegamos a la caseta de San Martín Texmelucan. Había tráfico y nos detuvimos en una fila de autos que avanzaban lento. Apenas habíamos pagado el peaje cuando dos hombres se nos acercaron. Uno tocó la ventanilla de 1900, Daniel con la culata de una pistola, y el otro se subió por la puerta trasera. ¡Maneja, cabrón!, ordenó el primero mientras el otro nos apuntaba desde atrás. Nadie dijo nada. Daniel aceleró tembloroso. A la salida te metes a la lateral y sigues derecho, indicó el tipo. Obedecimos. Nos sacaron de la autopista y nos metieron a un camino viejo, lleno de baches, donde apenas pasaban carros. Apaga el GPS y los... ¡y celulares!, ordenó el de atrás, y Ana sollozó. Nos hicieron avanzar por varias calles desiertas hasta que llegamos a un taller mecánico abandonado. Nos obligaron a bajar. Un tercer sujeto nos esperaba junto a una camioneta blanca sin placas. Nos revisaron bolsillos, bolsos, hasta los zapatos. «Están limpios, métanlos», dijo el nuevo tipo. Nos subieron a la camioneta. Luis intentó razonar con ellos, pero el tipo de la pistola lo cayó con un golpe en la boca. «Si hacen lo que decimos, todo acaba rápido», dijo uno. Condujimos durante un rato. No reconocía la ruta. Mi mente no paraba de buscar opciones, pero no había salida. Llegamos a una casa vieja, en medio de un terreno vacío. Nos sacaron del auto y nos metieron en un cuarto. «Van a hacer un trabajito», dijo el líder. «Llevarán algo a la boda». Nos quedamos en silencio. «Es droga, ¿verdad?», murmuré. «Eres listo», dijo él sonriendo. «Necesitamos que lleguen sin levantar sospechas». Nos dieron ropa nueva, nos quitaron los celulares y nos escoltaron hasta otro coche, más elegante. Nos dejaron a unos kilómetros de la hacienda donde era la boda. «Entren, diviértanse. Pero si intentan algo, hay gente adentro viéndolos». A la salida recogen un maletín y nos lo entregan. Nos dejaron en la entrada. Todo parecía normal, pero el miedo no nos dejaba respirar. Tratamos de actuar normal. Saludamos, sonreímos, nos sentamos. Pero todo se sentía falso. Cuando el banquete comenzó, un mesero se nos acercó discretamente. «El paquete está en el baño de hombres. Segunda puerta». Nos miramos sin saber qué hacer. Si lo tomábamos, nos convertíamos en cómplices. Si no, sabíamos lo que nos esperaba. Luis fue al baño, regresó con el rostro pálido. «Es una maleta pequeña. Nos están vigilando. Yo estaba sudando frío. ¿Cómo la sacamos?». Daniel lo tenía claro. «Vamos a dejarla. Nos van a matar», dijo. «Ana, si la llevamos, ya estamos dentro de esto. Si la dejamos, pueden dudar. Esperamos hasta que la boda estuviera en su punto máximo». Entonces, Luis se levantó y dejó la maleta en un rincón oscuro del salón, junto a una pila de regalos. Nos fuimos en cuanto pudimos. Afuera, un auto negro nos esperaba. «¿La traen?», preguntó el chofer. Nos quedamos en silencio. Pregunté. «¡Si la traen!», gritó sacando un arma. «¡La dejamos adentro! ¡Nadie sospecha nada!». El tipo frunció el ceño, sacó su teléfono y llamó a alguien. «La maleta sigue adentro». Escuchó unos segundos y luego nos miró con odio. «¡Suban al coche!». Nos llevaron de regreso a la casa vieja. Sabíamos que esto no acabaría bien. Nos encerraron en un cuarto. Pasaron horas. Oíamos voces afuera. «¿Nos van a matar?», susurró Ana. Daniel no contestó. De pronto, escuchamos un disparo, luego otro y luego varios más. Los hombres que nos secuestraron estaban en un tiroteo. Luis miró la ventana. Es la policía, no lo pensamos. Abrimos la puerta y corrimos por la parte trasera. Había agentes entrando al lugar. ¡Al suelo!, nos gritaron. Nos tiramos con las manos arriba. Minutos después, todo terminó. Nos llevaron a declarar. Nos dijeron que nos siguieron por las cámaras de la caseta, que vieron el movimiento sospechoso y nos rastrearon. Esa noche dormimos en una celda, no como criminales, sino para protegernos. Al día siguiente volvimos a casa. Nada volvió a ser igual, pero al menos estábamos vivos. El camino se extendía frente a mí como una cinta de asfalto interminable. La carretera 57, con sus rectas monótonas y el horizonte infinito, tenía algo de hipnótico. No era la primera vez que la recorría de noche, pero sí la primera vez que lo hacía completamente solo. Solo los faros de mi coche rompían la negrura de la madrugada y de vez en cuando los reflejos en los señalamientos me recordaban que aún estaba en una vía transitada, al menos en teoría. Había salido de San Luis Potosí con rumbo a Querétaro después de un día de trabajo que se alargó demasiado. Me prometí que, en cuanto viera una gasolinera, haría una parada para comprar un café. A esas horas, cualquier error podía ser fatal en una carretera como esta. Llevaba más de una hora sin cruzarme con otro auto cuando lo vi. A un lado del camino, las luces intermitentes de un vehículo varado parpadeaban débilmente. Bajé la velocidad. No soy de los que ignoran a alguien en problemas. Podía ser un conductor con la batería muerta, una llanta ponchada, cualquier cosa. Me estacioné detrás del auto y bajé, sintiendo el aire frío de la madrugada pegándome en el rostro. Justo en ese instante, un golpe seco en la nuca me apagó el mundo. Abrí los ojos con dificultad. El olor a tierra húmeda y maleza invadía mis fosas nasales. Me incorporé de golpe, sintiendo el dolor punzante en la cabeza. Todo estaba oscuro. Las estrellas y la luna me dejaban ver siluetas de árboles y matorrales, pero no había rastro de la carretera. Me llevé la mano a la nuca y sentí un pequeño hilo de sangre. Mi respiración se aceleró. Busqué mi celular en los bolsillos, pero no estaba. También me faltaban mis llaves, mi cartera. Intenté orientarme, pero todo era confuso. Caminé en línea recta, tratando de escuchar algún sonido de autos en la distancia, pero lo único que rompía el silencio era el crujir de mis propios pasos sobre la tierra seca. Tardé más de 20 minutos en ver el brillo de los faros de un camión a lo lejos. Cuando por fin llegué al asfalto, me encontré con el vacío. Mi auto ya no estaba. El lugar donde me detuve a ayudar al otro conductor estaba vacío. No había luces intermitentes ni rastros de otro vehículo. Solo el pavimento frío y una soledad inquietante. La idea de quedarme ahí, varado, sin celular y sin dinero, me aterraba más que cualquier otra cosa. Miré en ambas direcciones y decidí caminar en la dirección en la que me dirigía originalmente. Con suerte, encontraría una gasolinera o algún tráiler que se apiadara de mí. Avancé por la orilla de la carretera, sintiéndome como un espectro en la noche. A lo lejos, divisé un pequeño comercio con una luz amarillenta parpadeando en la entrada. Parecía una tienda de abarrotes improvisada, de esas que sobreviven gracias a los camioneros. Al llegar, un hombre de aspecto rudo, con barba de varios días y una gorra sucia, me miró desde detrás del mostrador. ¿Qué necesitas, amigo? Preguntó, mirándome de arriba abajo con desconfianza. Me asaltaron, dije sintiendo la voz rasposa en mi garganta. Me dejaron en el monte y se llevaron mi coche. ¿Tendrás un teléfono para llamar a la policía? El hombre frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Dónde dices que te pasó eso? Le describí el lugar, la posición del auto varado, el golpe. En la cabeza, su expresión cambió. Sus labios se apretaron en una línea tensa. ¿Estás seguro de lo que viste? Claro que estoy seguro, dije frustrado. Vi las luces de emergencia, me detuve y luego me quedé en silencio. La duda comenzó a carcomerme. El hombre suspiró y sacó un viejo teléfono de botones de debajo del mostrador. Mira, voy a llamar a la policía, pero si lo que dices es cierto, ellos no van a encontrar nada. ¿Cómo que no van a encontrar nada? Porque ya ha pasado antes. El hombre me ofreció un vaso de café mientras esperábamos a que llegara la patrulla. Me contó que varios conductores habían reportado lo mismo. Un auto varado con las luces de emergencia encendidas y cuando se detenían a ayudar, todo se volvía negro. Algunos aparecen en el monte como tú, otros simplemente desaparecen. Revolví en la silla sintiendo el estómago revuelto. ¿Crees que sea algún tipo de banda de asaltantes? El hombre encogió los hombros. Si lo fuera, ya los habrían atrapado. Pero nunca encuentran huellas de otro auto, ni cámaras que graben nada, solo conductores que juran haber visto un coche que nadie más ve. Las palabras me dejaron helado. Intenté encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Cuando la patrulla llegó, los oficiales me hicieron preguntas rutinarias. Dijeron que harían un recorrido por la zona donde aseguré haber visto el auto varado, pero en su tono ya notaba la incredulidad. Después de más de una hora, regresaron. No hay rastro de tu coche ni de ningún vehículo varado. ¿Estás seguro de que no sufriste una alucinación? Me golpearon. ¿Cómo explican eso? Mira, podemos levantar un reporte, pero sin pruebas. Dudo que avancemos mucho, dijo el oficial mientras anotaba en su libreta. Si quieres, podemos llevarte a una terminal de autobuses para que sigas tu camino. Yo solo asentí resignado. Mientras el auto de la patrulla avanzaba por la carretera, miré por la ventana. La niebla comenzaba a cubrir la carretera como un velo espectral. Y, en la distancia, entre las sombras de la madrugada, juré ver algo, un par de luces intermitentes parpadeando débiles en la oscuridad. No dije nada. Ya no tenía sentido. Las vacaciones en Cancún habían sido una idea de mi esposa, Laura. Después de meses de trabajo agotador, pensó que un poco de sol y playa nos vendría bien a los cuatro. Yo no estaba tan convencido, pero verla ilusionada con la idea de llevar a los niños a conocer el mar me convenció. Así que empaqué nuestras cosas en la camioneta y partimos desde la Ciudad de México rumbo al Caribe, con la promesa de un viaje inolvidable. Y vaya que lo fue. El trayecto había sido largo, pero sin contratiempos hasta que llegamos al kilómetro 63 de la carretera. La noche había caído sin previo aviso y, aunque no soy paranoico, siempre me ha inquietado conducir en la oscuridad. Aún así, trataba de mantener la calma para no preocupar a Laura ni a los niños, que dormían en el asiento trasero. Entonces, de la nada, apareció un tráiler en medio de la carretera. Frené en seco. El chirrido de las llantas mordiendo el asfalto hizo que mi corazón se acelerara. Laura se despertó sobresaltada. ¿Qué pasó? Preguntó con voz entrecortada. Dicá, tráiler estaba detenido en plena vía, bloqueando ambos carriles. El conductor descendió con una linterna en mano y se dirigió hacia nosotros. Era un hombre de complexión robusta, con barba crecida y una gorra sucia que alguna vez fue roja. Se acercó a mi ventana y la golpeó suavemente con los nudillos. Buenas noches, patrón. Perdón por el susto, pero se me ponchó una llanta y no traigo gato. ¿Podría ayudarme? Dijo con una sonrisa ladeada. Su tono era amable, pero algo en su expresión me puso nervioso. Miré por el retrovisor y vi que la carretera, estaba vacía, nada más que oscuridad infinita. Pensé en ignorarlo, pero si realmente necesitaba ayuda, sería inhumano no hacerlo. ¿Qué hacemos? Susurró Laura. Voy a ayudarlo, no tardo. Apagué el motor y tomé mi linterna. Bajé del auto sintiendo el aire cálido de la carretera en mi rostro. Caminé con cautela hasta la parte trasera del tráiler, donde el hombre me señaló la llanta ponchada. Era un neumático trasero enorme, desinflado por completo. No sé si el gato de mi camioneta aguante el peso de esto, comenté. Podemos intentarlo, dijo él con un tono más frío. Saqué el gato y me agaché para colocarlo bajo el tráiler. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí, un motor. Me giré y vi una camioneta negra que avanzaba lentamente hacia donde estaba nuestro auto. Se detuvo justo a un lado y las puertas se abrieron. Mi estómago se hundió. «¡Laura, cierra las puertas!», grité, pero ya era tarde. Dos hombres descendieron de la camioneta. Llevaban pasamontañas y ropa oscura. Uno de ellos apuntó un arma hacia mi esposa. Ella abrazó con fuerza a los niños, paralizada por el miedo. «¡Bájense del carro, ya!», ordenó uno de los sujetos. Corrí hacia mi familia, pero el supuesto conductor del tráiler me agarró del brazo con fuerza. «¡No hagas pendejadas!», compadre, me susurró. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esto no era un simple robo, era una emboscada. El tráiler no estaba descompuesto. Nos estaban esperando. Laura salió del auto temblando. Los niños comenzaron a llorar. Intenté acercarme, pero el hombre del tráiler me empujó con violencia. Tropecé y caí de rodillas. «Dame las llaves», dijo el que tenía el arma. Saqué las llaves de mi bolsillo y se las lancé. No quería arriesgar a mi familia. «Bajen las maletas y sus celulares, y sin chistar o se los carga la chingada», agregó. Laura obedeció de inmediato. Mi hija menor, Sophie, sollozaba sin entender lo que pasaba. Santiago, mi hijo mayor, trataba de contener las lágrimas. Yo me puse de pie, con el corazón golpeándome el pecho. Uno de los sujetos tomó las maletas y las lanzó a la camioneta negra. Otro revisó la cajuela de nuestro auto y se llevó lo poco de valor que teníamos. Sabía que esto no terminaría ahí. Si solo querían robarnos, ¿por qué tanto espectáculo? ¿Por qué montar una emboscada en medio de la nada? El hombre del tráiler sacó un cuchillo de su bolsillo y se acercó a Laura. «Tienes una esposa muy guapa, compadre», murmuró con una sonrisa asquerosa. La sangre se me congeló. «Ya nos vamos, no te pases de lanza», dijo el del arma. «Nomás un recuerdito, ¿no?», insistió el del tráiler, deslizándole el filo del cuchillo por el brazo a Laura. Ella soltó un gemido de dolor. Fue la gota que derramó el vaso. Sin pensarlo, tomé una piedra del suelo y se la estrellé en la cabeza. Cayó de espaldas con un quejido y aproveché para lanzarme sobre él. Comencé a golpearlo con toda la rabia acumulada. La adrenalina me cegaba. Solo escuchaba los gritos de Laura y los niños. «¡Papá!», chilló Sophie. El del arma reaccionó y me golpeó en la nuca con la pistola. Caí de lado, aturdido, pero alcancé a ver cómo Laura protegía a los niños con su cuerpo. En ese momento, supe que iba a morir. Pero entonces, las luces de un tráiler iluminaron la escena. Era otro camión que venía en dirección opuesta. El conductor tocó el claxon con fuerza al ver lo que ocurría. El sonido fue ensordecedor. Los asaltantes se miraron entre sí, dudando. No tenían tiempo. El tráiler se acercaba rápido. «¡Vámonos!», gritó uno. Subieron a la camioneta negra y arrancaron, dejando tras de sí una nube de polvo y miedo. Laura corrió hacia mí, ayudándome a levantarme. El tráiler se detuvo a unos metros. Un hombre bajó de la cabina con una lámpara en mano. «¿Están bien? ¿Qué pasó aquí?», preguntó. No podía responder. Solo abracé a mi esposa y a mis hijos con todas mis fuerzas. Aún temblaban. El conductor del tráiler nos llevó hasta la gasolinera más cercana, donde llamamos a la policía. Cuando llegaron, los ladrones ya estaban lejos. No pudimos recuperar nuestras cosas, pero estábamos vivos, y eso era lo único que importaba. Esa noche aprendí que la carretera no perdona, que los monstruos no siempre se ocultan en la oscuridad. A veces te esperan en el kilómetro 63. Mi nombre es Juan Santiago y soy trailero desde hace más de 20 años. He cruzado México de punta a punta, recorriendo sus carreteras de madrugada, esquivando baches, topes, retenes falsos y delincuentes. A lo largo de mi vida me ha tocado ver de todo. Accidentes fatales, robos violentos, incluso cosas que rayan en lo inexplicable. Pero lo que viví aquella noche en la carretera de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec sigue persiguiéndome cada vez que cierro los ojos. Aquella tarde había salido de Oaxaca con el tráiler cargado de mercancía. La ruta era larga, pero la conocía bien. Había que pasar por Matías Romero y luego seguir hasta Coatzacoalcos. No era la primera vez que hacía ese trayecto, así que no tenía miedo, al menos al principio. Me detuve en Juchitán a cargar diésel y a comprarme un café en una tiendita que siempre visitaba. Saludé a Don Tacho, el dueño, un hombre mayor que conocía bien a todos los traileros. Mientras me servía el café en un vaso de unicel, me miró con el ceño fruncido. «¿A dónde vas, Juan?», preguntó. «Hasta Coatzacoalcos, Don Tacho». «Ya sabe. ¿Y no te puedes esperar hasta mañana?», me extrañó su pregunta. «¿Por qué? Algo raro está pasando en la carretera. Los traileros que pasaron anoche dicen que vieron cosas. Que unos tipos estaban bloqueando la carretera y que se llevaron gente a la selva». Solté una risa nerviosa. «Siempre hay problemas en la carretera, Don Tacho. No se preocupe, yo voy bien preparado». Saqué mi pistola de la cintura y se la mostré. Con una sonrisa. Él no sonrió. «Cuídate, muchacho. Hay cosas que un arma no puede arreglar». No le di más vueltas y me subí al tráiler. Ya tenía experiencia esquivando retenes falsos, robos y extorsiones. Si algo pasaba, aceleraría y me largaría de ahí. La noche cayó mientras conducía. La carretera estaba vacía. Solo los faros de mi tráiler iluminaban el asfalto. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, pero entonces algo llamó mi atención. A lo lejos, vi un camión de carga detenido en la orilla del camino, con las luces intermitentes parpadeando. Frené un poco y cuando pasé junto a él, noté que la puerta del conductor estaba abierta. Pero no había nadie. Algo me puso los pelos de punta. No es normal que un trailero deje su camión abierto en plena carretera. Si te bajas, aseguras la cabina, aunque sea para orinar en la orilla. Pero aquí no había señales de nadie. Seguí avanzando con el estómago revuelto. Kilómetros más adelante, vi un bloqueo en la carretera. Eran troncos gruesos y piedras grandes, atravesados de lado a lado. Bajé la velocidad y miré a los lados. No había nada más que la selva oscura. Entonces los vi. Salieron de entre los árboles. Eran al menos 8 hombres, vestidos con pantalones oscuros y camisetas negras, algunos con pasamontañas. Unos llevaban rifles, otros machetes. Uno de ellos se adelantó y me hizo señas con la mano para que me detuviera. «¡Bájate, cabrón! ¡Ya te chingaste!», gritó otro, golpeando la puerta con la culata de su rifle. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era la primera vez que me enfrentaba a un intento de asalto, pero esto se sentía diferente. Miré por el retrovisor y vi que no era el único atrapado. Más atrás, otro tráiler estaba detenido. El conductor, un hombre mayor, estaba forcejeando con 2 de los tipos. Intentaba resistirse, pero lo sacaron a golpes y lo arrastraron a la maleza. Sentí un frío en el pecho. No era un asalto, era un levantón. Los estaban sacando de los camiones y llevándolos a la selva. Pensé rápido. Tenía una oportunidad. Pisé el freno con fuerza y al mismo tiempo metí reversa. El tráiler rugió y las llantas chirriaron contra el pavimento. Uno de los sicarios reaccionó y disparó. El parabrisas estalló en mil pedazos y los vidrios me cortaron la cara y los brazos. No me detuve. Giré el volante y avancé en zigzag, empujando un par de piedras con las llantas. El motor rugió cuando aceleré con toda la fuerza del diésel. Los hombres gritaban, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. Cuando logré abrirme paso, miré por los espejos. Vi cómo los otros conductores eran llevados a la selva. Algunos intentaban correr, pero los hombres los atrapaban y los golpeaban. Uno de ellos disparó a un chofer que trató de escapar. Cayó al suelo como un costal de papas. No vi más. Seguí acelerando hasta que dejé atrás la emboscada. Conduje sin detenerme hasta que vi un puesto de la Guardia Nacional más adelante. Frené de golpe y bajé del tráiler tambaleándome. ¡Me quisieron levantar! ¡Allá atrás, en la carretera! Grité. Los oficiales se alertaron de inmediato y llamaron refuerzos. Lo que encontraron después fue escalofriante. Los vehículos seguían ahí, abandonados. Había rastros de sangre en el asfalto y las huellas de los cuerpos arrastrados hacia la selva. Pero no encontraron a los conductores. Los sicarios ya se los habían llevado. A la mañana siguiente, escuché a los oficiales hablar entre ellos. No es la primera vez. Esto pasa cada semana, pero nunca encuentran a los que se llevan. Desde esa noche, no volví a manejar por esa carretera de madrugada. No quiero ser uno más en la lista de los que desaparecieron sin dejar rastro. El tráfico de la Ciudad de México a Monterrey nunca era fácil, pero esa noche en particular, algo en el aire se sentía diferente. Había cargado el camión con cajas de teléfonos y laptops desde temprano en la tarde y llevaba ya varias horas manejando. Estaba acostumbrado a los trayectos largos, a las noches interminables en la carretera y a la monotonía del motor rugiendo en mis oídos. Pero esta vez todo iba a ser distinto. Pasaban las 2 de la madrugada cuando el mensaje llegó por el radio. «Sabemos lo que llevas. Ya no llegas a tu destino». La señal era clara, como si alguien estuviera transmitiendo desde muy cerca. Miré el dispositivo, confundido. No era normal que alguien hablara por esa frecuencia. Era una línea exclusiva para la empresa y el contacto con otras unidades. Solté una carcajada seca, otro imbécil tratando de asustarme. Pero algo dentro de mí se tensó. Apreté el volante y seguí conduciendo. Pero después de unos minutos, noté las luces en los espejos laterales. 2 motocicletas avanzaban a gran velocidad detrás de mí, manteniendo la distancia. Intenté ignorarlas, pero los reflejos de sus faros en los retrovisores comenzaban a ponerme nervioso. «Son solo viajeros nocturnos», me dije. «No hay razón para alarmarse». Pero entonces se acercaron. Podía verlos con más claridad. Ambos motociclistas vestían de negro, con cascos oscuros que no reflejaban la luz. Se movían sincronizados, como si estuvieran esperando algo. El miedo empezó a abrirse paso en mi pecho. Tomé el radio y llamé a la central. «Aquí Unidad 22. Posible intento de robo en la carretera. Me siguen 2 motos sospechosas». En cambio, el radio emitió un chasquido y luego... nada. Ni una respuesta. Silencio, intenté nuevamente. «Unidad 22 a central, ¿me copian?». Nada. Mi respiración se hizo pesada. Algo andaba mal. Las motos aceleraron, acercándose peligrosamente. El de la derecha intentó emparejarse con la cabina. No podía ver su rostro, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, a través del casco. El de la izquierda hizo lo mismo. Mi pie presionó el acelerador. El camión vibró, rugiendo con fuerza mientras la velocidad aumentaba. Pero las motos no se quedaron atrás. Comenzaron a moverse de un lado a otro, buscando intimidarme. Sabía lo que intentaban hacer. Querían que frenara o que me detuviera en un tramo solitario para obligarme a bajar. No iba a darles ese gusto. A lo lejos, una gasolinera apareció en la carretera. Era mi oportunidad. Giré abruptamente el volante y tomé la desviación a toda velocidad. Las ruedas rechinaron contra el pavimento, pero logré entrar en el estacionamiento y entonces mi corazón se detuvo. No había salida. Los accesos estaban bloqueados. Una camioneta negra, una pick-up oscura con vidrios polarizados, estaba atravesada justo en la entrada. Otra más, una SUV, se encontraba cerca de los surtidores de gasolina. No había empleados, no había clientes, solo los vehículos sospechosos, y ahora yo estaba atrapado. Los motociclistas se detuvieron a unos metros del camión, apagando sus motores. El silencio se volvió asfixiante. Mis manos estaban sudorosas en el volante. Intenté maniobrar para dar la vuelta, pero en ese momento vi que alguien bajaba de la pickup. Un hombre vestía un pantalón oscuro y una camisa blanca con las mangas arremangadas. Caminaba con calma, como si todo estuviera bajo control. Se acercó hasta quedar justo frente a mi parabrisas. Con la punta de su bota golpeó el parachoques del camión. «¡Baja!», dijo. No lo hice. Mi instinto gritaba que si bajaba, no saldría vivo de ahí. El hombre suspiró y levantó la mano. Uno de los motociclistas sacó algo del interior de su chamarra. No alcancé a verlo bien hasta que escuché el primer disparo. La bala impactó en el costado del camión, cerca de la llanta delantera. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Apreté los dientes, metí el clutch y aceleré. El camión rugió con fuerza y giré el volante con todas mis fuerzas hacia la derecha. La parte trasera golpeó una de las bombas de gasolina y la SUV que estaba cerca se estremeció con el impacto. Los motociclistas se dispersaron, pero no se rindieron. El de la derecha se lanzó hacia mí, intentando subirse a la cabina. Su mano se aferró a la manija de la puerta. Por un segundo, su rostro quedó lo suficientemente cerca como para verlo. Era joven, pero su expresión era fría, sin rastro de miedo o furia, solo vacío. Moví el volante bruscamente y logré sacudírmelo. Otro disparo. Esta vez, el vidrio lateral se hizo añicos. Mi oído zumbó por el estruendo, pero no detuve el camión. Giré de nuevo, buscando una salida, y entonces la vi. La única opción, el muro trasero de la gasolinera. Aceleré. El motor del camión rugió, y sentí el impacto cuando la parte delantera chocó contra la pared de concreto. El golpe me sacudió, pero no solté el volante. La estructura cedió lo suficiente para que pudiera atravesarla, dejando escombros y polvo a mi paso. Detrás de mí, los motociclistas frenaron en seco. No esperaban eso. No esperaban que me lanzara contra todo con tal de salir. Cuando logré recuperar la estabilidad, no miré atrás. Solo seguí avanzando, dejando atrás la gasolinera, la camioneta negra y los hombres que habían intentado atraparme. Manejé por casi una hora sin detenerme. No podía, no hasta estar completamente seguro de que no me seguían. Cuando finalmente llegué a una estación de policía en un pequeño poblado, supe que estaba a salvo. O eso creí. Porque cuando les conté lo que había pasado, el oficial que me atendió solo me miró fijamente. Y luego dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Ese tramo de carretera, no hay gasolineras operando a esta hora. Abrí la boca para responder, pero no pude. En mi mente, la imagen de la pickup negra, las motos y el hombre de la camisa blanca seguían grabadas como fuego. Salí con vida esa noche, pero algo me dice que si hubiera tomado una decisión diferente, nadie me habría encontrado jamás.